Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona PUC. Gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día vamos a hablar de la gestión pública y la corrupción. Los gerentes sociales que llegan al espacio público, al espacio estatal, tienen la enorme labor de enfrentar el tema de la corrupción. En su forma de gerenciar, en su forma de relacionarse y en su forma de entender el Estado. Y eso es lo que queremos hoy, entender cómo se produce, cómo es la lucha contra la corrupción, qué instancias son las importantes y cómo desde la gerencia social también se podría enfrentar el flagelo de la corrupción. Va a estar con nosotros Ivana Novoa, especialista en temas de corrupción, es parte del proyecto anticorrupción del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y con José Alejandro Godoy, analista político, un hombre con un ojo crítico y una mirada muy fina sobre el Estado y las relaciones ligadas a la corrupción. Él nos va a ayudar a entender un poco más estos asuntos. Así que los convocamos a ser parte del programa esta tarde, a estar con nosotros aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de gestión pública y corrupción. En la gerencia social, quienes asumen cargos de gerentes pueden pasar a trabajar en áreas del Estado que están ligados al desarrollo y a la aplicación de políticas públicas. Y esa gestión pública involucra ser absolutamente inmaculado. Sin embargo, la corrupción penetra todas las esferas y la gestión pública, como sabemos, no escapa de ello. Ivana Novoa es abogada, especialista en temas de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Trabaja además en el instituto de nuestra universidad dedicado al área de derechos humanos y nos encanta tenerla en el programa. Bienvenida, Ivana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña José Alejandro Godoy, analista político, periodista, columnista, bloguero interminable, digamos, que nos acompaña también esta tarde aquí en Zona PUC. Bienvenido, José Alejandro, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Bien, Ivana, comencemos por la cosa más jurídica. ¿Cuáles son las organizaciones o las instancias estatales que tocan, que trabajan, que enfrentan el tema de la lucha contra la corrupción?
Bueno, tenemos la Contraloría General de la República.
¿De acuerdo?
Que, tiene organismos de control dentro de cada entidad estatal, uh-huh, de cada municipio, por ejemplo. También está la Defensoría del Pueblo, que aborda la lucha contra la corrupción justamente desde el plano del impacto que esta causa en los derechos fundamentales.
Okay.
¿No? Entiende que la lucha contra la corrupción no solamente afecta a la estructura estatal, sino que genera la vulneración de derechos fundamentales, y desde esta importancia es que decide luchar contra la corrupción de alguna manera, ¿no? Esas serían, digamos, las dos principales como organismos de control hacia los poderes públicos, que ya conocemos que son el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no?
¿Desde el espacio de las Procuradurías o el Ministerio de Justicia?
Claro, tenemos la Procuraduría Pública Anticorrupción, que dentro de los procesos penales por casos de corrupción se encarga de impulsar justamente la lucha contra la impunidad en estos casos, y como tú bien dices, se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y, bueno, es parte dentro de los procesos judiciales, ¿no? Donde también está el Ministerio Público y el Poder Judicial.
¿Y la Fiscalía qué rol cumple?
Bueno, la Fiscalía cumple un rol, en teoría, fundamental, que debería ir de la mano con el trabajo de la Procuraduría, uh-huh, en tanto la Fiscalía lo que tiene como función principal, como lo señala la Constitución, la defensa de la sociedad, pero no siempre la Fiscalía, tendría que decirlo, cumple a cabalidad su
rol. ¿Por qué?
¿No?
¿Por qué, Ivana?
Han habido casos donde, bueno, el proyecto anticorrupción tiene esta percepción después de haber analizado piezas procesales, dictámenes fiscales.
Paréntesis, ¿el proyecto anticorrupción es un proyecto del IDEPUC?
Sí, el proyecto anticorrupción del IDEPUC.
Ajá.
Que realiza este análisis y seguimiento de casos de corrupción, y hay casos importantes de corrupción de funcionarios conocidos, donde la Fiscalía ha emitido dictámenes archivando, donde más bien parece que realiza el trabajo de la defensa.
Ah, no te creo, o sea, ni siquiera
la defensa de la sociedad.
Entiendo.
que, claro, archivar un proceso es una facultad del,
seguro,
de
la, seguro.
Del Ministerio Público, pero la argumentación que brinda para archivar el proceso es lo cuestionable, ¿no?
Pero me complejizas más en la medida en que el nuevo Código Procesal le da a la Fiscalía poderes mucho más grandes en el momento de armar el caso.
Sí, claro. Pero en realidad las facultades amplias que tiene el Ministerio Público para en general llevar a cabo casos, impulsar casos o investigar casos penales en general, creo que no siempre deberían, no están tan orientados, por ejemplo, a casos tan relevantes como son casos de corrupción.
El okay.
principio de oportunidad de este asunto no me parece que tenga que ser aplicado en estos casos, justamente porque está más orientado a dejar de lado casos de poca relevancia, ¿no? De poca relevancia social, y los casos de lucha contra la corrupción no son
poca cosa.
De poca cosa, ¿no?
De acuerdo. Iván, antes de ir con José Alejandro, estos casos que mencionas, que el proyecto de anticorrupción ha monitoreado y ha seguido, y donde ustedes perciben un pobre trabajo fiscal, ¿por qué es un pobre trabajo fiscal? ¿Por qué es un fiscal poco preparado? ¿Porque son casos que no entiende, que lo sobrepasan en sus capacidades personales y logísticas, o porque están íntimamente ligados con el problema de la corrupción?
Hay de todo lo que has dicho. Estos que mencioné hace un momento eran casos donde el fiscal conocía el caso, se notaba que conocía las dimensiones del caso, pero daba a entender que omitía, ¿no? Que no tenía muchas ganas de...
No tenía muchas ganas.
No, que me van a querellar, pero no tenía muchas ganas de luchar contra la corrupción, al okay. parecer, sino de responder a intereses probablemente partidarios, ¿no? Pero por otro lado, el nuevo Código Procesal Penal ha puesto plazos mucho más rápidos que hacen que...
La labor más complicada.
La labor más complicada para los fiscales, porque hay que ser sinceros, la carga procesal es altísima.
Entiendo.
Y el trabajo de un fiscal y de un juez en el ámbito de la justicia hace que trabajen casi 24 horas al día. Entonces es difícil pedirles que también se preparen académicamente, aparte de su labor propia de la función. Y esa falta de preparación, que somos conscientes, tratan de cumplirla de todos modos, hace que, por ejemplo, los abogados de estudio estén mucho más preparados,
claro,
que el propio fiscal.
Claro.
¿No? Entonces, a la hora del juicio, a la hora del proceso penal, con estos nuevos plazos, que en realidad los abogados están acostumbrados los abogados de estudio están acostumbrados a ir rapidísimo con los plazos, o sea, le ponen el plazo y los cumplen simplemente, y además de la preparación que ya tienen y que normalmente provienen de universidades donde la preparación es muy buena, porque, paréntesis, es conocido que egresados de universidades consideradas muy buenas no necesariamente les gusta o tienden a entrar al sector público. Entonces terminan comiéndose.
O sea, que es una lucha desigual.
Sí, desigual, sí, podría decirse.
Podría decirse,
uh-huh, okay. Pero hay de todo. Uh-huh.
José Alejandro, ¿y por qué con el tiempo hemos puesto la mirada de la lucha contra la corrupción más en el espacio de las procuradurías? Probablemente pensando en esa procuraduría de José Ugaz, de finales del fujimontesinismo, más que en el Ministerio Público, que es quizás donde más deberíamos poner el ojo.
A ver, porque yo creo, y justamente tú mencionabas la experiencia de la Procuraduría ad hoc que se tuvo para los casos de la organización Fujimori Montesinos, porque era una Procuraduría muy proactiva, es decir, y proactiva en diversos sentidos, ¿no? Conseguir pruebas, buscar la reparación civil, que es el fin básico de una procuraduría de este tipo, ¿no? Es conseguir el pago de las reparaciones civiles y la repatriación de fondos, del Estado, porque finalmente el Estado es el perjudicado con un caso de corrupción. Pero claro, para que ellos puedan intervenir en esta materia, tenían que apoyar a un Ministerio Público que, recordemos, a fines del año 2000 estaba la señora Blanca Nélida,
por supuesto,
que tuvo que renunciar después de que se conociera que la señora iba a la salita del zinc, que la señora tenía una casa a todo dar en un barrio exclusivo de Lima. y por lo cual finalmente terminó en prisión. Ahora, ¿por qué vuelve ese impulso de la Procuraduría al Ministerio Público? Porque si bien obviamente no estamos ante los niveles de corrupción de la década del 90, sí es cierto que el Ministerio Público se ha debilitado institucionalmente, sobre todo en los últimos 3-4 años, ¿no? Ha tenido una conducción desde la Fiscalía de la Nación que sin duda no ha sido la más adecuada.
Ramos Heredia.
Peláez y Ramos Heredia, diría que los dos. Lo de Ramos Heredia quizás es el síntoma mayor de una crisis más compleja dentro del Ministerio Público.
Bueno, nunca en la historia de la República un fiscal de la Nación había sido destituido, ¿no?
Nunca, exacto. Y además, claro, pero también dice bien del Consejo Nacional de la
Magistratura
por destituir.
Sin duda.
¿No?
Una instancia que además fue muy cuestionada en la Constitución del 92, por cierto, pero que ha dado señales interesantes de un trabajo de recambio judicial.
Cuando trabaja ahí en el
Consejo
Nacional de la Magistratura, creo que saca resultados como lo que hemos visto, ¿no? Entonces, y nuevamente la Procuraduría aparece como un actor importante para tratar de encauzar, guiar o suplir defectos del Ministerio Público, ¿no? O sea, determinadas líneas de investigación, determinados casos importantes, la Procuraduría de alguna u otra manera en los últimos años ha tratado de apuntalar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Y el otro tema es que, claro, los fiscales,
cuestiones propias de su función, a menos que tengan el respaldo del fiscal de la Nación, no salen a medios a explicar las razones por las cuales abren una investigación o cierran una investigación.
O sea, todo está básicamente en el expediente. En cambio, el procurador público puede tener una cierta mayor libertad para poder expresarse respecto de esos casos y también, en algunos casos, llamarle la atención tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial respecto de su labor.
De acuerdo. No me quiero olvidar, Ivana, de la Contraloría. Y nos has dicho que la Contraloría en cada dependencia pública tiene un representante. ¿Qué nivel de poder tiene? ¿Qué capacidad de gestión tiene? ¿Es realmente un ente de control eficaz? ¿O seguimos lo que dijo el Contralor Curi en el sentido de que estamos absolutamente rebalsados por la corrupción, palabras textuales de ellos, y esto es imposible de manejar?
Bueno, sí, tiene más que una persona, una oficina de control en cada entidad, en cada municipio, por ejemplo.
En cada municipio, en gobiernos locales, hay un representante de la Contraloría.
Sí, y bueno, en realidad no conozco, por ejemplo, tantas cifras de que también les va, pero sí conocemos casos donde, habiendo una oficina de control, la corrupción ha sido enorme dentro de ciertos municipios, ¿no? Como si no existiera el organismo de control, ¿no?
¿Quién le paga a ese funcionario? ¿Le paga el municipio o le paga Contraloría? Porque si son funcionarios adscritos al municipio y les paga el municipio, imaginarás qué nivel de control podemos encontrar, ¿no?
Independencia, exacto, ¿no? Exacto. Me da la impresión de que tengo la idea de que les paga el municipio,
okay,
¿no? Y entonces ahí hay un grave problema. Sí, bueno, la corrupción en municipios es casi el pan de cada día, ¿no? El hecho de que exista una oficina de control dentro de los municipios es imprescindible, pero justamente por este factor que decimos, hay que ver si de verdad realizan su labor, ¿no?
¿Y ahí qué corresponde? ¿Control ciudadano?
Bueno, el control ciudadano, la participación ciudadana es básica, pero...
O sea, ¿quién controla al contralor, digamos?
Exacto. O sea, el poder del Estado viene de la ciudadanía, ¿no? Y hay muchos mecanismos plasmados en la Constitución que están orientados a que el ciudadano y la ciudadana participe. Expresamente está señalado que la ciudadanía puede participar dentro del ámbito municipal también, ¿no? Audiencias públicas, por ejemplo, pero esos mecanismos no son muy conocidos por la sociedad, ¿no? La ciudadanía no tiene muy en claro cuáles son sus derechos al respecto y no activa esos mecanismos que tiene para poder fiscalizar. Por ejemplo, el acceso a la información pública es un derecho fundamental y no todo el mundo lo ejerce. El saber de la cultura del secreto hace que muchas veces uno ya no quiera ni siquiera intentar, ¿no? Porque sabes que te van a negar la solicitud por más que tengas razón. Incluso si eres un abogado conocido, como pasó con el caso del doctor Montoya, si a un abogado conocido le niegan en el propio tribunal. No,
periodistas de investigación se los niegan, así es.
En un proceso de habeas data, que es el proceso destinado a resguardar ese derecho, el propio tribunal te niega el acceso a información que la propia Constitución señala que es pública expresamente. Entonces, un ciudadano de a pie que quiera fiscalizar probablemente va a tener un gran desincentivo, ¿no?
Me pido una pausa, pero no se vayan para seguir conversando de este tema que es apasionante. Venimos en un instante, estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Ivana Novoa, especialista en tema de corrupción y derechos humanos, que trabaja en el Instituto de la Universidad Católica, en el IEPUC, y con un analista político, José Alejandro Godoy, bloguero, empedernido, hombre de Twitter, que además tiene una mirada muy interesante del país y el análisis de la corrupción. Ambos están con nosotros para hablar justamente de la gestión pública y de la corrupción. José Alejandro, ¿por qué tenemos que atacar la corrupción? ¿Por qué la corrupción es un problema? ¿Por qué no la dejamos estar a la mexicana, donde todo el mundo gana y mientras menos ruido se haga, mejor? ¿Por qué es un problema para la gestión pública?
Bueno, en principio porque te quita recursos para la gestión pública. Es decir, tú un mal manejo, un robo directo a las arcas del Estado, la malversación de fondos, impacta directamente en los recursos que una entidad requiere para poder operar, sea para una operación normal, es decir, el gasto corriente y demás, o para las obras o funciones que tenga que hacer. Eso en primer lugar. Entonces ahí es un...
Hay una merma económica.
Es una merma económica, claro. Esa merma económica, a su vez, se traduce en una pérdida de capacidad de las funciones que tiene el Estado. Es decir, si el Estado tiene menos plata de corrupción que es destinada a otras cosas, pierde la capacidad de dar mayores servicios de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de justicia y demás. Lo cual además tiene un correlato evidentemente en derechos humanos. Es decir, derechos de los ciudadanos que no pueden ser lo suficientemente reconocidos porque el Estado no cuenta con las mismas capacidades para poder operar. A su vez, impacta en la autonomía del Estado. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con instituciones u organizaciones que son tomadas por organizaciones ilegales? O, como ocurrió en la década de los 90, que la organización ilegal estaba enquistada desde la cúpula y la propia cabeza del Estado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, desde policías interviniendo en bandas de secuestradores, sí, señor, y demás, sí, señor, y también en robos sistemáticos de gasolina, y este tipo de cosas, que es lo que vemos que es la corrupción más menuda, como también la posibilidad que entidades privadas, que entes privados, que empresas privadas puedan cooptar reguladores o puedan cooptar a las oficinas que están encargadas de fiscalizarlos y con ello evitar, por ejemplo, sanciones ambientales, sanciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces, se afecta de un lado la economía, se afectan los derechos de los ciudadanos, se afecta la autonomía y se afecta la capacidad del Estado.
Interesante. Ivana, desde el proyecto de anticorrupción del IDEPUC, yo sé que ustedes trabajan en el fortalecimiento institucional, de capacidades de los jueces y fiscales. Entiendo que hacen investigación en el tema de corrupción. Yo quería preguntarte si han ido un poco más atrás buscando la génesis de la corrupción en el Perú. Es decir, es imposible pensar que los peruanos somos intrínsecamente corruptos. Algo debe estar pasando en el camino para que estemos tomados por esta. No sé si desde el espacio de anticorrupción han pensado en esto, lo han discutido.
Bueno, se discute probablemente todos los días, ¿no? Tal vez no de manera formal en el sentido de escribir artículos, pero es una preocupación que todos los días se tiene y que la pregunta es la misma que todos los días nos hacemos. Y probablemente la respuesta a la que siempre llegamos es, claro, primero, la corrupción parte de un la corrupción entendida de manera amplia como desviarse del cauce, del deber ser,
okay.
Más allá de circunscribirla al ámbito público, corrupción se puede ver desde colarse
seguro,
en una cola.
Seguro.
Es un problema ético, y el problema ético es un problema de educación, ¿no? Probablemente esa sea la gran génesis, y la educación parte también de... Es un círculo, pues, porque la educación es un derecho que el Estado debe garantizar, ¿no? En un hogar donde no se forma al niño o a la niña en aspectos éticos, en principios, es probablemente porque tampoco los padres han recibido una educación en el colegio donde se incide en el aspecto cívico, en el aspecto ético. Entonces, el Estado parece tener también mucha responsabilidad en ese origen, ¿no?
¿Un país más educado es un país menos corrupto?
Sí, sin duda, porque es como un miedo del Estado de educar a la población, ¿no? Cuando tú tienes una ciudadanía empoderada que sabe cuáles son sus derechos, es una ciudadanía vigilante.
Okay.
Y una ciudadanía que le cierra caminos a la corrupción, sin duda, y que siempre tiene el ojo puesto en el funcionario público, ¿no? Eso es algo que, al menos en Perú, todavía no existe de manera desarrollada, ¿no? Por así decirlo.
¿Cuáles son en el Perú? No sé si hay investigaciones al respecto, en tal caso, a partir de lo que otros analistas puedan comentar, las instituciones públicas en el Perú menos impactadas por la corrupción.
Mira, no hay una investigación al respecto hasta ahora, pero sí hay instituciones que gozan de buen nivel de credibilidad, uh-huh, y en las cuales uno podría no sospechar que existan corrupción. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo.
Totalmente
es el caso típico en donde tú dices, es una entidad que funciona con los escasos recursos que tiene medianamente bien. Es una entidad donde a cual tú no ves a ningún funcionario de la Defensoría pidiéndote una coima para acelerarte un trámite o para ayudarte, uh-huh, con un trámite, y que además se encarga de vigilar justamente estos temas. O sea, si tú me hablas de una entidad en el Estado que, digamos, es insospechable de, uh-huh, cualquier vicio de estos, en la Defensoría del Pueblo.
Ya, déjame atacar ese punto que me parece muy interesante. ¿Cómo podría la Defensoría del Pueblo caer en un vicio de corrupción? ¿Cómo sería manifiesto ese vicio? Por ejemplo, pienso en voz alta, un informe defensorial alterado porque alguien pagó para que eso ocurra, ¿eso podría ser?
Eso podría ser, o que algún funcionario comience a cobrar para acelerar determinado tipo de trámite.
Okay.
Recuerda que la Defensoría tiene entre sus labores ver que los servicios que brinda el Estado sean lo suficientemente adecuados. Uh-huh. Tú te das cuenta que hay una cantidad de reclamos enormes. Que existen, ¿no? Y de hecho, la entidad más quejada ante la, uh-huh, Defensoría, por ejemplo, es la Oficina de Normalización Provisional.
Claro.
En términos de pensiones. O sea, tú te imaginas, claro, los pobres viejitos que están desesperados por, uh-huh, su plata. O sea, normalmente caen en manos de tramitadores que
están haciendo
cosas, de asociaciones de pensionistas y demás. Imagínate que un funcionario de la Defensoría haga, okay, exactamente,
o sea, lo mismo. Sí, es entonces una institución que, tal como otras, es pasible de caer en el espacio, en el mundo de la corrupción. Pero hay pocas o ninguna denuncia al respecto.
Exacto. O finalmente tienen los canales adecuados como para poder
internamente resolver
este tema.
De acuerdo.
O sea, otro ejemplo que podríamos decir que es muy difícil que una entidad caiga en corrupción es la Superintendencia de Seguros.
¿Por qué?
Porque yo creo que ahí, en el caso de la SAS, es distinto. En el caso de la Defensoría, creo que es más por un ánimo más ético de
sus integrantes. Que está en su ADN desde la primera cabeza de la institución.
Exacto.
Además, ¿no es cierto?
Exacto. Pero en el caso de la SBS, creo yo que lo que la blinda son tres cosas. La primera es que es un organismo, al igual que la Defensoría, constitucionalmente autónomo. Dos, que maneja un presupuesto mucho mayor que varias entidades.
Ya.
Y que además la mayoría de sus trabajadores está empleada en el régimen laboral privado.
Okay.
Es decir, reciben salarios mucho mejores que la mayoría de funcionarios públicos. Uh-huh. Esas incluso están fuera de la ley de carrera del Estado, ¿no? Ellos simplemente trabajan con el régimen privado porque tratan de captar a la mejor gente.
Pero es un buen ejemplo, porque ustedes me dirán si me equivoco, pero cuando hablamos de Defensoría del Pueblo, decía sí, pero la Defensoría muerde poco. O sea, es verdad que sus informes son importantes y a las instituciones no les gusta que les digan que están haciendo mal. Pero tengo la sensación que puede morder poco porque tiene un valor más moral, más ético frente a las otras instituciones que la SBS, que sí muerde.
La SBS acaba de intervenir.
Así es, por eso te digo, este ejemplo me parece muy interesante.
O sea, y una caja que tenía problemas justamente por malos manejos.
Claro,
entonces,
que sí.
Entonces, claro, ese es el otro punto, ¿no? Que es una institución que está empoderada.
Ok.
¿No? Y empoderada desde hace buen tiempo. O sea,
okay.
No estamos hablando que la SBS hace 2-3 años a...
No, viene de atrás, ¿no?
Okay. Eso es una cosa que viene de hace, mira, desde que se creó, pero quizás con mayor incidencia desde los 80, 90.
¿Qué has juntado? ¿Autonomía?
Capacidad
de gestión, o sea, gente muy preparada
y bien pagada.
¿Y tercero?
Y tercero, creo yo que también seleccionan bien a su personal.
Selección de personal eficiente.
Una selección eficiente de personal. Mucho del personal entra, al igual que en el Banco Central de la Reserva, por ejemplo, que también es otra entidad que tú podrías considerar que es, bueno, no diré inmaculada, pero sí casi blindada frente
Seguro.
A temas de corrupción, que entran con concursos de selección bastante exigente.
Pero si esa es la solución o una posible solución al problema de corrupción, ¿cómo la aplicamos, Iván, en el Ministerio Público? Cuando tú misma nos cuentas que los mejores estudiantes de Derecho que terminan su carrera no piensan en hacer carrera en la magistratura, ¿no es cierto? No piensan ser jueces ni fiscales, piensan en los bufetes privados que son más interesantes. ¿Cómo podría la Fiscalía aplicar un sistema como ese? ¿Es autónomo? Le falta presupuesto y le falta capacitación.
Así es. Bueno, el asunto del sueldo sin duda es un incentivo que llamaría a muchos egresados, ¿no?
Ok.
Definitivamente en un estudio para el que tiene, sin ánimo de juzgar a nadie, pero para el que tiene como premisa en la vida tener determinado nivel de vida, la vida que te puede garantizar un estudio de abogados es infinitamente mayor que la de una institución pública, ¿no?
Pero en tu línea, Ivana, si el Ministerio Público pudiese pagarle a sus profesionales como paga un bufé privado, ¿hemos resuelto el problema de corrupción?
No necesariamente. El asunto de los sueldos es un factor a implementar, a tener en cuenta, un factor importante que probablemente va a cerrar caminos en cierto tipo de personas, ¿no? Pero no es verdad que el tener más dinero hace que uno tenga menos necesidad de delinquir.
Así es.
Existen los delitos de cuello blanco, que son los delitos económicos, donde justamente son personas, inversionistas, dueños de empresas, que son quienes más dinero tienen, que simplemente no les basta lo que ya tienen, ¿no? Y el problema está en eso, podemos decirlo en palabras simples, en la avaricia. El dinero no es tanto el problema siempre, ¿no? Otra cosa que desanima mucho, y lo sé porque conozco gente joven, sumamente capacitada, excelentes egresados de universidades de prestigio, que tienen la fe de encontrar un buen trabajo, en el sentido de ser felices haciendo lo que quieren dentro de la institución pública, y que entran y que son elementos importantísimos para poder, de cara a la esperanza que se tiene de sacar adelante la administración pública, pero que la misma burocracia del Estado
los desanima rápidamente,
¿no? Y a veces algunos no quieren desanimarse, pero es prácticamente imposible no hacerlo, ¿no? La burocracia, que vean la corrupción, que sientan que
poco pueden hacer desde adentro, ¿no?
Que uno poco puede hacer desde adentro
es frustrante, claro. Interesante. Me voy a la pausa para seguir hablando de estos temas, porque ahora sí, al regresar, quiero que me cuenten cuáles son las instituciones más penetradas por la corrupción y además cuánto de su rol está justamente en esa lucha contra la corrupción. Venimos con eso después de la pausa. Gracias, Ivana. Gracias, José Alejandro, por estar aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión y habíamos dejado planteado antes de la pausa, Ivana, José Alejandro, el tema de aquellas instituciones más penetradas por la corrupción. ¿Cuáles serían?
Bueno, la percepción que es... las estadísticas y los estudios
de percepción. Que se
hacen son de percepción de la corrupción en la ciudadanía. El Poder Judicial, el Congreso, la Policía, digamos, son históricamente, hasta el día de hoy, las instituciones o las entidades que gozan de menor prestigio, ¿no? Y es lamentable porque justamente esas tres, ya habíamos hablado del Ministerio Público, y para centrarnos en esas tres, la función que tienen de cara a la sociedad es medular, ¿no?
Sí, pues.
La policía es la función de proteger. Y conocer el nivel de corrupción que hay en la policía hace que uno más miedo le tenga al policía que a un delincuente, probablemente, ¿no?
Separando siempre a los buenos policías, exacto, que los hay, ¿no es cierto?
Siempre. En todas las instituciones siempre hay elementos salvables. El Congreso es el poder del Estado que se debería encargar de legislar de cara a satisfacer los derechos de los ciudadanos. Que hayan congresistas que muestren que en realidad no están ahí para representar a la sociedad o a los grupos a los que originariamente deberían haber representado, sino que están ahí para defender sus propios intereses y poderse cambiar de bancada cuando quieren, o crear sus propias bancadas, o votar de determinada manera. Así que la ciudadanía de ninguna manera confía en ellos como padres de la patria, ¿no? Y el Poder Judicial, que es un servicio, porque como todas las entidades del Estado brindan un servicio, el Poder Judicial es un servicio medular nuevamente, porque es la justicia el único camino de hacer valer tus derechos, de reivindicarlos, de pedir que te los hagan valer. Ante la vulneración de un funcionario público, por ejemplo, en este caso, que el Poder Judicial o que algunos jueces se puedan vender o que sentencien sobre la base de intereses partidarios, hace que sea irónico y que sea gravísimo que sean las tres instituciones con más que sufren del peor prestigio, ¿no?
Sí, pues. Policía y Poder Judicial llamadas justamente a capturar a los corruptos y la otra a juzgarlos, con esa penetración de la corrupción pocas esperanzas nos dan.
Pero además hay dos matices que introducir.
Adelante, ¿no?
O sea, yo creo que la percepción respecto del Poder Judicial y de la Policía Nacional tiene que ver también mucho con la conexión directa con el ciudadano. Es decir, el secretario juzgado le pide una coima. Es un fenómeno que, por ejemplo, Jarín Mujica ha estudiado muy bien respecto de las micropolíticas de la corrupción en el interior del Poder Judicial, ¿no? O la coima que te pide un policía para no ponerte una multa, para ayudarte con determinado trámite, los 10 soles para acelerarte cualquier papel en la comisaría, porque, señor, no tengo papel. O sea, cosas de ese tipo son las que el ciudadano percibe como corrupción. El caso del Congreso es más curioso, porque el caso del Congreso, como mencioné Iván, en efecto, tiene la labor de legislar, pero también tiene la labor de fiscalizar. Ojo, el Congreso también tiene una labor importante de fiscalización, comisiones investigadoras, comisiones
ordinarias,
pero además incluso de acusar constitucionalmente a determinados funcionarios, públicos, encumbrados y señalados por la Constitución. Pero hay un dato ahí que queda flotando, que es en la encuesta última de GFK, cuando se les pregunta qué perciben como corrupción de los políticos, se les dice a los ciudadanos, no es el robo, es no cumplir con lo prometido.
O sea, es una corrupción de otra manera, ¿no?
Claro, ellos no están entendiendo la corrupción como la extracción de dinero del Estado, sino como el incumplimiento de una determinada promesa electoral, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que le está pasando en persecución al presidente Humala, ¿no? O sea, a él no lo están criticando tanto por el tema de las tarjetas, el tema de la UNEL OCEO, que digamos todavía no lo toca, sino básicamente porque dicen, usted no cumple sus promesas. ¿Y por qué no cumple sus promesas? Y ahí es donde viene el imaginario que está captado por los intereses de determinadas empresas, determinadas cuestiones, determinadas corporaciones y demás. ¿Por qué el Congreso no legisla a su favor?
O sea, tú lo escuchas en la calle, o sea, tú lo escuchas a un taxista, tú lo escuchas a una persona en el parque. O sea, esa es la impresión que te dan, que dan los políticos. No es que sea un análisis muy sofisticado respecto de la corrupción, pero sí hay esa percepción de que no hacen nada a mi favor porque están capturados por determinados intereses, ¿no? Y por eso es que, claro, un discurso antisistema apelando a este tema podría calar.
Yo, al respecto, sí, claro. Y además, a mí me gustaría que la gente comenzara a entender que la corrupción no es solamente, si bien casi siempre lo implica, la sustracción de dinero de las arcas públicas o el aprovechamiento de recursos o de bienes públicos, no siempre la corrupción o los delitos de corrupción en específico implican un perjuicio patrimonial al Estado, ¿no? Pueden haber casos en los que hay determinados delitos de corrupción, como por ejemplo la negociación incompatible, que implica simplemente la incompatibilidad de intereses entre el funcionario encargado de determinado proceso de contratación, por ejemplo, y la finalidad del proceso de contratación, sin necesidad de que se cree un perjuicio patrimonial. Incluso en la colusión, un funcionario puede realizar un acuerdo subrepticio con un particular para efectos de otorgarle la bona pro, y el que particular pueda en teoría encajar dentro de las exigencias de las bases para determinada obra, pero que el hecho de que se deje de lado en el concurso a otras empresas, otros particulares que también podrían haber calzado dentro de las bases, hace que eso ya vaya mellando la eficacia de la gestión pública, ¿no? Y como bien decía José Alejandro, la gente lo que cree que es corrupción es simplemente el no hacer obras, ¿no? Lo que a la gente le importa es que el funcionario, el alcalde, el congresista le brinde, por así decirlo, un producto. La ciudadanía no está al tanto, todavía no ha interiorizado que la corrupción tiene un impacto, y ahí está su gravedad, en sus derechos. Ellos creen que porque tienen una escalera, sus derechos están satisfechos. No es verdad. Para nada es verdad.
Eso es muy importante lo que estás mencionando, Ivana, pero ¿cómo los convences, ¿no? ¿Cómo construyes ese discurso?
Cuando la gente salta por la corrupción o determinadas personas saltan por la corrupción, cuando sus derechos directamente se ven vulnerados. Por ejemplo, el caso de los trabajadores fantasmas del municipio del Callao. Ahí lo que había ocurrido era que se habían estado falsificando recibos por honorarios de supuestos proveedores y trabajadores para ciertas obras del municipio, y se habían estado usando recibos por honorarios falsos y los RUCs de personas de a pie, que además eran personas muy pobres. Por ejemplo, una vendedora de huesitos Broster, claro, del Callao.
Ella no estaba al tanto de
ella
eso.
Ella no estaba al tanto de eso. Y se falsificó su firma, se falsificó un recibo por honorarios con su RUC, y a la señora le cayó la SUNAT, como que debía muchísimo dinero porque supuestamente había recibido mucho dinero, claro, de ser proveedora para el municipio.
Y no lo había declarado porque no tenía ni idea, claro.
Exacto. Y la señora que vende pollo o huesitos Broster en la puerta de su casa, es una persona que pertenece a un grupo vulnerable porque es pobre, donde esa pobreza se va a ver perpetuada gracias a la corrupción que la afectó directamente. Eso es un caso
clarísimo
de cómo la corrupción afecta directamente. Pero esa persona no tendría que esperar, o la ciudadanía en general no tendría que esperar a que la corrupción nos afecte muy particularmente en nuestros asuntos personales para poder entender cuál es la gravedad. O sea, si de verdad tuviéramos una conciencia de sociedad como colectivo, como comunidad, entenderíamos que el que a mí, una persona de la clase media, no se me afecte directamente necesariamente, no hace que la corrupción sea menos grave. Si yo veo que hay personas de una población vulnerable o personas pobres que no reciben luz, que no reciben agua, eso ya debería a mí hacerme tomar conciencia de la gravedad de la corrupción, ¿no?
Pero además, claro, como mencionaba Ivana, la ausencia de obra es vista básicamente como corrupción. Tú no estás haciendo obra porque estás robando, ¿no?
se dice, eso es una percepción muy, muy, muy generalizada. Pero también aquí sería, sería importante saber del otro lado, qué está pasando del otro lado, por qué el ciudadano se ve obligado a poner una coima. Yo creo que no solamente es un tema de educación, como menciona Ivana, sino también hay un tema de instituciones. Y aquí no me refiero solamente con instituciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, no. Me refiero al conjunto de reglas formales e informales con las cuales operamos en relación con el Estado y con el resto de la sociedad, ¿no? Y creo yo que justamente hay determinadas situaciones que son o que han sido durante mucho tiempo toleradas en una lógica absoluta de sobrevivencia, ¿no? O sea, creo que la crisis de los 80 nos hizo tolerar muchas situaciones, nos hizo crear salidas de sobrevivencia que, claro, en el momento respondía a una situación de emergencia.
Aterriza más eso, José, ponme ejemplos.
Las combis, por ejemplo. O sea, el tener un sistema de transporte que es absolutamente caótico y en el cual básicamente tienes a un montón de choferes que están absolutamente moldados, con los brevetes vencidos y que no están donde deberían estar, que es de un lado ante el sistema de justicia y de otro lado ante sin estar delante de un volante, es por algo. No solamente
es un fallo institucional, ¿no?
Hay una falla institucional, pero también, claro, hay esta situación de voy a generarme un problema social.
Okay.
Cuando el problema social lo tienes hace 20 años y se generó hace 20 años.
No, y a medida que no lo afrontes se sigue larvando, ¿no es cierto? Y no termina de solucionarse y se complejiza la solución a futuro.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, estos mecanismos informales de solución de determinados problemas nos generan nuevas situaciones que además pueden ser afectadas por la corrupción. O sea,
dígame si están de acuerdo conmigo, pero cuando una señora va a una ventanilla, digo señor como digo señora, no, sin mayor énfasis en ello, y le dice: joven, aquí tiene 10 soles, gracias por la ayuda. Y la persona recibe el dinero, ¿no es cierto? Es evidente que es un acto de corrupción, pero mi punto es, no es el funcionario estatal el que debería dar el ejemplo y decir: no señora, usted no tiene nada que pagar. Como el conductor que va en su carro y dice al policía: aquí tiene 10 solcitos, jefe, para arreglar. No es el policía el que debería decir de ninguna manera. Decir, ¿no tiene usted la sensación que es la institución la llamada a ponerle coto a la intención ciudadana de corrupción?
Definitivamente, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que pusiste, por ejemplo, del trabajador de la mesa de partes, que acepta el dinero sin haberlo él pedido, eso me recuerda a la falta de conciencia que hay entre los funcionarios y servidores públicos y funcionarias y servidores públicas respecto de que su función es un servicio.
Así es.
Es un servicio por el cual ya se les paga.
Además.
Más allá de si el sueldo es alto o bajo, porque finalmente ese fue el proyecto de vida que ellos decidieron tener. Entonces, el servicio no puede ser cobrado más allá al ciudadano, ¿no? Incluso, por ejemplo, claro, es un ejemplo que aquí todavía no se ve y no se va a ver probablemente muchos años, pero en Europa los funcionarios públicos tienen un código de buena conducta donde, leyéndolo justamente ayer lo leía, donde me sorprendió muchísimo que uno de los deberes, entre los que ya acá son conocidos como el deber de diligencia, está también el deber de ser cordial y servicial.
Toma.
Y eso deber. Es una cosa que uno acá en Perú dice, claro, esto es claramente de un país civilizado, pues no. No acá, ¿no? Acá uno está acostumbrado a que el de mesa de partes te trate mal, no te mire, no te responda.
Eso es espacio de poder, así es.
Claro, normalmente el señor o la señora que te tiene en mesa de partes es, uno, el primer contacto que tiene el ciudadano con el Estado.
Así es.
Pero segundo, es normalmente también el funcionario, uno de los funcionarios peores pagados. Y en tercer lugar, es uno de los funcionarios que te trata peor.
Claro. Y, o sea, yo como ciudadano, yo ya le estoy pagando al de mesa de partes con mis impuestos. Porque el poder viene de mí, de la ciudadanía, ¿no? No del Estado. El Estado no es un fin per se.
No te quiero interrumpir.
Es instrumental.
Pero te tengo que interrumpir. Primera pausa y seguir conversando de estos temas. Pero regresamos con esto que es apasionante, que es esta microcorrupción que termina siendo tolerante a todo o a casi todo. Hacemos una pausa. Último bloque de programa, y van a tener la enorme malacrianza de interrumpirte, por favor, discúlpame. Me estabas contando de la percepción de la forma como hay códigos de conducta para funcionarios o servidores públicos. Lo que ocurre cuando tú dices, es que esa persona ya yo le pagué con mis impuestos, ella te va a contestar, uy, si yo viviera con lo que tú me pagas, ¿no es cierto? Yo no estaría trabajando aquí.
Claro, lo que un ciudadano tendría que decir es, tú elegiste ese trabajo, ¿no? Y cuando uno parte de la premisa ideal de que el trabajo en el que estás es el trabajo que te hace feliz, ¿no?
Claro.
Entonces, yo como ciudadana, no, a pesar de saber cuál es la realidad social peruana, esa es la premisa de la que supuestamente uno parte, ¿no? Para eso uno estudia una carrera por vocación, y el trabajo en instituciones públicas debería ser, por definición, un trabajo por vocación. Es una vocación de servicio. Y es una vocación de servicio que no es inventada, que está en la Constitución, que es la norma que guía por excelencia a todos los funcionarios públicos, ¿no?
La ley Servir, que pretendía y está en ese intento de organizar el aparato administrativo del Estado, ¿podría impactar en la lucha contra la corrupción, José?
Sí. O sea, yo creo que puede permitir ordenar un poco el aparato estatal, la burocracia estatal, pero yo sí creo que en tanto no se eliminen las normas de austeridad respecto al tema de los sueldos, y no tengamos funcionarios que compitan en igualdad de condiciones, o quizás no en igualdad de condiciones, pero sí con sueldos relativamente decorosos en comparación con el sector privado, de poco nada va a servir. O sea,
estás en el clavo también ahí.
O sea, las normas sobre austeridad, claro, son muy populares respecto. Me refiero al tema de sueldo, no me refiero al tema de gastos.
No, por supuesto, por supuesto.
Creo que ahí se debería mantener. Pero respecto al tema de los sueldos, sí se ha visto como que el funcionario público no solamente tiene que ser prácticamente un ejemplo funcionario, como lo mencionaba Iván, y en eso estoy de acuerdo con ella, sino también casi un ejemplo de ascetismo, ¿no? O sea, una persona que tiene que vivir poco, con poco, ganar poco, que no puede ganar, que no puede tener un afán de lucro, o sea. Y finalmente una persona tiene legítimo derecho de tener un proyecto de vida y aspirar a más. Entonces, claro, la ley Servir encausa ese legítimo deseo en una línea de carrera, ¿no? En determinados estímulos de capacitación, de mejora del servicio público. Pero si eso no va acompañado de una remuneración, acorde con ello, es muy probable que esa ley, no rinda los frutos que uno esperaba al momento de su aplicación, ¿no? Y eso tiene que ver también con el discurso que asumen los políticos respecto de los sueldos de los funcionarios.
Ese es un tema, pues. Es que ese discurso es el que daña, pues. Porque incluso si no lo vemos desde la mirada de la corrupción, sino desde la mirada solo de la gestión, tú no puedes tener en regiones a un secretario general de un gobierno regional ganando 3.000 soles.
O a un gerente del gobierno regional ganando una cifra más o menos.
Ahí me refería. Uno no puedes tenerlo, pues. ¿Qué nivel de gestión tiene ese señor? ¿Qué capacidades tiene para haber aceptado un cargo por 3.000 soles? ¿Sí? Un cargo de esa importancia y de esa responsabilidad.
Claro, pero además es un cargo que además implica, si tú vives en Lima, trasladarte con tu familia.
Así es.
Los gastos de traslado. Y además, perdóname, tú te vas a ser responsable de todos los papeles que firmas por 3.000 soles.
Ese es el problema, pues.
O sea, porque lo otro que viene es, ok, hay casos notorios de corrupción. Casi todos los funcionarios públicos salen con 2 o 3 juicios al momento de que salen.
Sí. El fárrago administrativo, ¿no es cierto? Que lleva a que muchos tengan esas acusaciones administrativas, de tipo administrativo, ¿no?
Exacto. Y en algunos casos penal,
derivado de esa responsabilidad, de esa posible responsabilidad administrativa, de cómo se entiende esa responsabilidad administrativa. Y en buena parte de esos casos son funcionarios que han cumplido con su deber, que básicamente había una cuestión formal que saltó una firma, una cosa así, pero no era una cuestión de dolo. Y finalmente terminan siendo absueltos después de 5 o 6 años de proceso.
Y es interesante que lo menciones hoy día, pero 21 publicó una data sobre la gente privada de su libertad con título profesional, digamos, los profesionales en la cárcel, que evidentemente representan a un grupo muy pequeño frente al gran número de gente que está privada de su libertad. El número más alto eran militares y policías. Llegaban como a 600 y pico. Y luego venían servidores públicos. Dos ellos con título de... Y me llamó la atención que había poquitos abogados.
De pronto...
Para no dejarse de agarrar, ¿no es cierto?
Sí. O para decir yo no firmo determinado papel.
De acuerdo. Claro. Bueno, imaginen que los llama el presidente Humala en este momento y le dice: Ivana, José, denme por favor el primer paso para poder enfrentar el problema de la corrupción hoy en el Perú. Y ustedes lo tienen en la línea y le tienen que decir: presidente, tenemos que comenzar por acá. ¿Cuál es ese por acá?
Por ejemplo, a mí me parece que un aspecto fundamental sería instaurar un sistema de meritocracia, ¿no? Subir el sueldo, pero no subir el sueldo por subirlo, sino decirle, ¿sabes qué? Tú me vas a tener que entregar determinados resultados y yo voy a evaluar no solamente el resultado, sino el proceso al cual has llegado, el proceso que has desarrollado para llegar al resultado. Ambos deben ser de calidad. Si ambos son de calidad, yo te voy a dar esta bonificación. Con esos incentivos, muy probablemente los servidores públicos se encuentren motivados para actuar siguiendo sus deberes de determinadas formas, y eso va a redundar sin duda positivamente en los servicios de calidad que uno debería tener, ¿no? Para mí esa sería la primera idea que se me viene a la mente.
Yo creo que, o sea, si tuviera que darle un consejo al presidente en estos momentos es...
Un hombre que además no está acostumbrado a los consejos.
Sí, un hombre que no está acostumbrado a los consejos. Justamente por eso es que la pregunta es bien.
Consejos de su esposa,
¿sí? Bueno, lo primero es decirle, presidente, transparente sus finanzas. O sea, yo creo que si quiere liquidar todo este ruido que hay alrededor de él, es, presidente, díganos de qué vive.
O sea, lo que usted está diciendo, José, lo que tú le estás diciendo al presidente es, como jefe del Estado... Sí. Transparenta y da el ejemplo para que todos sus servidores públicos hagan lo mismo.
Sí.
Para que todos muestren sus cuentas.
Sí, finalmente, mira, todos sabemos que el presidente de la República está casado por la separación de matrimonios con su esposa. ¿No? Entonces, que muestren sus cuentas y cerremos este tema que tanto ruido está generando.
Sería un ejemplo muy poderoso, digamos.
Claro,
¿no?
Sería un ejemplo muy poderoso. Pero inmediatamente, y ya yéndome más a lo sustantivo, ajá, al fondo,
yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es empoderar a las instituciones que tienen que encargarse de resolver este tema.
Okay. O sea, ¿cómo las empodera?
Yo creo que la Procuraduría...
¿En el discurso? No, ¿en lo práctico?
No, yo creo que el sistema de Procuraduría debe ser absolutamente autónomo,
sí.
Para comenzar. Creo yo que tendría que presentar un proyecto de modificación constitucional legal para que el régimen de la Contraloría pueda ser sostenible.
Okay.
Brindarle mayores recursos, ponerle mayor capacitación. Y evidentemente, y aunque acá hay un tema de separación de poderes, creo que tiene que haber un diálogo mucho más fructífero con el presidente del Poder Judicial y con el nuevo fiscal de la Nación, o sea, quien se ha elegido en estas próximas semanas, para decirle, bueno, ustedes tienen que encargarse adecuadamente de resolver casos de corrupción. Y así como menciona Ivana, o sea, ¿quieren más presupuesto? Perfecto, nosotros
le metas damos, claras. Claras,
pero metas claras, y no solamente metas claras en el sentido de resuélveme tanta cantidad de expedientes, que es como normalmente en el sistema de justicia.
Claro, habría que ver indicadores más finos de gestión.
Creo,
¿no?,
que tiene que haber indicadores más finos de gestión para ello.
Justamente, si el funcionario público lo que quiere es ser que se le pague de acuerdo al mercado competitivo en comparación con el sector privado, entonces tiene que asumir cierta forma de manejo de su función parecida a la del sector privado, y el establecimiento de metas claras es es un ejemplo de cómo funciona el sector privado, ¿no? Con bonificaciones, con incentivos.
Hombre, además, si no llegas a esas metas, te vas.
Sí, claro.
En el Estado,
es
¿no?
Así.
En el Estado,
no,
tú no llegas y
eternamente, ¿no?
Sí, pues. Quería preguntarles, ya para terminar, si la lógica de la estabilidad laboral en el Estado es una lógica que no ayuda en la lucha contra la corrupción. Pongo el caso español. Por ejemplo, uno hace oposiciones en España para un cargo público y es de por vida. Y lo hacen en la lógica de garantizar que el espacio político, que la lucha política, que el discurso político no merme el trabajo técnico de quien está en un puesto del Estado. En el caso peruano no tenemos eso, pero tenemos estabilidades importantes de gente que no hace nada y que lleva años en el Estado. ¿Es posible tocar eso en la lucha contra la corrupción o es muy difícil?
Es más complicado, porque además, o sea, el Estado tiene diverso tipo de regímenes laborales. Así, o sea, tú tienes el famoso...
Y derechos adquiridos,
claro,
además, ¿no?
El 273, que es el régimen laboral de la carrera pública de la época de la UNDE, que, ajá, es un poco donde está ese tipo de funcionarios que tú estás mencionando, ¿no? Uh-huh. Aquellos que van, se sientan en su oficina, no hacen absolutamente...
No hacen nada.
No hacen literalmente nada.
Así es.
Marcan a las 8, se van a las 5, reciben su sueldo y chao.
Ajá.
Ya, y que son, claro, pero que por la antigüedad finalmente van a terminar saliendo.
Sí.
¿No?
Pero esos son 20 años, 40 años.
Claro, ese es un sector. Tienes todos los que están en el nuevo régimen de servidores.
Ajá.
Tienes todos los que son CAS.
Los CAS, así es.
¿No? Que más bien es al revés, la inestabilidad absoluta.
Así te contrato es. Que por es un régimen meses, perverso.
Te
incluso,
contrato ¿no? por 6 meses así y demás. Tienes además lo que son pagados por proyectos de cooperación internacional.
Así es.
¿No? Tienes además los que, como BCR, SUNAT, Superintendencia de Banca, tienen sueldos de régimen privado y por tanto sueldos más altos y, claro, y sí, también tienen cierta estabilidad laboral, ¿no? Entonces, el tema laboral, claro, es mucho más complejo.
Sí, claro.
O sea, primero es ordenar esa maraña. Ah. Ojo, que no me he referido aquí a los regímenes especiales, ¿no? Militares,
sí,
maestros.
Que no han querido adecuarse a la ley servir, sino que pugnan por mantenerse en sus regímenes especiales, ¿no?
Claro, entonces, ordenar todo ello
es titánico.
Es titánico. Porque, claro, porque hay cuestiones que por la naturaleza de su función y por derechos laborales ganados, va a ser complicado ordenar. Por ejemplo, tenemos las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el tema de los maestros. Los maestros van a seguir con su régimen. Y políticamente el Ministerio de Educación va a defender que sigan con su régimen.
¿Y no podrías establecer un sistema de incentivos muy atractivo?
Eso es lo que podrías hacer en determinados momentos, ¿no? O sea, cómo hacer que servir sea más atractivo.
Ajá.
Eso es lo que creo que debería hacer, bueno, en lo que le quede a ese gobierno y el siguiente, ¿no?
Entiendo.
O sea, es cómo hacer que todos estos que están acá... O sea, no, al régimen que está en régimen privado no lo vas a cambiar probablemente, porque estás afuera de la ley de carrera. Pero todos estos regímenes públicos que están allí flotando, ¿cómo los incentivas a que todos se metan a servir?
Claro. Eso es bien interesante, porque si José Alejandro Godoy, por ejemplo, trabaja en el ministerio hace 30 años, entonces yo saco mi cuenta y digo, bueno, el señor José Antonio Godoy en los próximos años ganaría esto, estos serían sus beneficios, tengo, no sé, voy a decir una cifra absurda, 10.000 soles. José, 30.000 soles y sales de la carrera pública. O sea, incentivos muy atractivos, pero que serían muy caros,
¿no? Ahora, eso, acuérdate que pasó en el gobierno de Fujimori.
Sí, señor.
Se aplicó en el gobierno de Fujimori.
Señor. Pero con las empresas públicas.
No solamente con las empresas públicas, con varias entidades del Estado. Y se aplicó tan indiscriminadamente que terminaste con un montón de gente yéndose a dos sitios. O a manejar combi o con la plata en clave.
Es verdad. Eso es absolutamente cierto. Bueno, se me acabó el tiempo. Me quedaría horas conversando con ustedes, de verdad. Me entretengo y aprendo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Ivana, José Alejandro, un gusto tenerlos en el programa. Nosotros nos vamos y nos reencontramos el próximo martes aquí en Espacio de Gestión.